para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.
Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Continuamos con este regalazo del don de Dios, este regalo inmenso que están haciendo estos ejercicios, en los cuales el Señor va haciendo pues esa obra maravillosa en el corazón de cada uno. Y además es la obra que Él quiere. No es la obra ni que a nosotros nos hubiera gustado, ni la que hubiéramos pretendido, ni por aquella por la que hubiéramos apostado, sino es la obra de Dios en el alma, la que Él quiera. Y cuando uno es capaz en libertad dejarse en las manos de Dios, Dios hace su obra, ¿eh? Eso siempre ha ocurrido. O sea, los grandes santos han sido los hombres y las mujeres libres, aquellos que han dejado totalmente su corazón en las manos de Dios. Y tú has de ser santo, santa. Independientemente de que un día te veamos con una peana preciosa y te inciensen, eso ya no nos importa. Si ocurre bien, pues lo disfrutas y nada. Y aparecerás en el, y te vendrás, y si estarás en las letanías de los santos y dirán un día santa no sé quién, pues bien, genial. Pero eso no es lo importante, eso no es lo importante. Pensemos a millares y millones y miles y miles de hombres y mujeres que han pasado por esta tierra, que son santos y están en la presencia del Señor. No están canonizados muchos, la mayor parte es más. Cientos y miles de hombres y mujeres santos que están en la presencia de Dios, que alaban a Dios en la eternidad, en su presencia. Si Dios nos lo concede, algún día nosotros formaremos parte de ese ejército celestial que alaba al Señor. De mientras lo hacemos en la tierra, y por eso la alabanza carismática es algo, la alabanza de la Iglesia. Lo que pasa es que en la renovación carismática es como una característica propia nuestra. Pero la alabanza, la Iglesia alaba continuamente. Si habéis asistido alguna vez a una oración, por ejemplo, en una comunidad monástica que cantan gregoriano, pues normalmente, si está bien hecha, si está hecha en la presencia del Señor, produce unción y además es una alabanza, que tendrá unas cadencias, unos ritmos concretos, pero es una alabanza a Dios. Y esa alabanza, no, los monjes no alzan las manos. Vamos, que yo les haya visto, nunca les alzan las manos. Pueden hacerlo en algún momento, ¿no? Pero y es una alabanza y atrae a las almas al Señor. Una característica nuestra en la renovación carismática es una alabanza, normalmente una alabanza poderosa, una alabanza que provoca la presencia, no que provoca, sino que es fruto de la presencia de Dios, y provoca presencia de Dios, y provoca amor a Jesucristo. Y por eso una alabanza es un gran instrumento de evangelización. Un gran instrumento de evangelización. Por eso qué bonito es alabar al Señor, qué bonito es ponerle en el centro de nuestra vida, alabar al Señor. Estoy convencido de que muchos de los que estáis aquí o estamos aquí y que hemos conocido la renovación, pues uno de los dones que Dios nos ha regalado en un momento es el don de la alabanza, que es saber por qué recibes la efusión o estás en esos días primeros y de repente quieres alabar al Señor por todas partes, por las esquinas, y vas por las calles casi con las manos para arriba alabando al Señor, ¿no? Yo estaba en casa queriendo alabar, estaba con las manos todo el día para arriba, ¿no? Estaba, no sé qué. O sea, es como un fruto interior de la presencia del Señor en ti. alabad al Señor, alabad al Señor. Por eso es muy bonito alabar al Señor, dar gracias a Dios por la vida, dar gracias a Dios por la vida, bendecirle por lo que somos, por lo que vivimos, por lo mucho que se nos ha regalado a cada uno. Y eso tendría que ser nuestra oración diaria. Pensad que hemos convertido en gran parte nuestra oración en una oración de petición de cosas. Gran parte de nuestra oración la hemos convertido en una oración de petición. Y venga a pedirle cosas al Señor. Y dame esto, y dame aquello, y tal. No digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, lógicamente, ¿no? Sobre todo si uno lo siente en un momento por algo, bien. Pero como a veces hemos convertido todo en una oración de petición. O en una oración de perdóname, Señor, perdóname porque he hecho esto, perdóname que he hecho, perdóname, ¿no? En cambio, pocas veces hemos convertido nuestra oración en una oración de alabanza, ¿no? Hacemos también oración de adoración, pero de alabanza, de conocer la grandeza del Señor, lo grandioso que es. Eso nos ha costado más, solo hemos predicado menos, a lo mejor, ¿no? ¿Sí? Pues es una gran característica nuestra en la renovación carismática, es la alabanza. Comunidades de alabanza, ¿no? Yo no estuve, pero me dijeron que en Roma, en el encuentro con el Papa de toda la renovación carismática, que aquel macroencuentro que hubo, me dijeron que la alabanza fue impresionante. Fue poderosa. Impresionante, algunos estuviste, ¿no? Poderosísima, impresionante. O sea, una cosa, me dijeron que la oración de lenguas, que fue increíble. Bien, pues ese es el don de Dios, y es el don que Dios nos quiere regalar. La alabanza es un don que fluye de lo profundo del corazón, de lo profundo del alma. El pueblo de Israel lo tiene claro. David va danzando delante del arca, ¿no? Y el pueblo va con panderos y gaitas, no, pero panderos, tal, no sé qué, y danzando allí delante del Señor, delante del arca. Porque es alabar la presencia del Señor. Y nosotros tenemos la presencia del Señor. Y además tenemos más presencia que la presencia que podía tener el pueblo de Israel. Ya no solo en la presencia eucarística, que es una presencia con una intensidad, ese que es grado 10, ¿no? La presencia de las presencias, ¿no? Tenemos la presencia del Espíritu Santo que mora en la iglesia. Y esa presencia, el poder de esa presencia, es total, ¿no? Impresionante, una presencia que unge, una presencia que sana, una presencia que da dones, gracias, virtudes, que produce amor, que la presencia de la unción del Espíritu Santo. Pues vamos a pedir esa presencia en este día del Espíritu Santo para que unja toda nuestra vida. Yo os voy a continuar invitando, pues, que oréis, que reflexionéis, que meditéis. Pero sobre todo que te encuentres con el Señor, encontrarse con el Señor cara a cara. Que te encuentres con el Señor cara a cara, que te dice, mira cómo te amo, mira cómo te amo. Mira tu vida, lo que me ha costado. Volvería a hacerlo. Mira cómo te he amado. Mira estas llagas mías porque son por ti. Solamente ahí podemos entender, por ejemplo, una estigmatización de un santo. Si Dios te regala una estigmatización, disfrútala, pero prepárate. Puede haber una estigmatización no visible, ¿eh? También suele ocurrir. Pero no es tanto los fenómenos místicos exteriores que nos encantan. Al final nos encantan cosas extraordinarias y tal, bien. Pero no tanto eso, sino es la unión mística del alma que se une a Cristo. Y cuando esa unión mística existe, tú acabas sintiendo los mismos sentimientos de Cristo y te identificas con sus sentimientos. Puedes sentir los dolores de la pasión. Pero los dolores de la pasión son fruto del amor. No se nos olvide nunca. Es fruto del amor. Entonces, cualquier fenómeno místico del orden que sea, levitar, imaginaos, todos levitando en el grupo, los 40 del grupo levitando, ¿no? Bueno, Si eso no es fruto del amor y de la humildad, puede ser incluso diabólico. Porque hay fenómenos físicamente, exteriormente, que pueden ser místicos, pero no lo sean. Esto ya empezaríamos a entrar en discusiones teológicas y cómo hay que discernir esto, pero no voy a entrar en ese tema, ¿no? Porque a veces nos quedamos en lo exterior, en el fenómeno exterior, ¿no? Un fenómeno místico del orden que sea. Incluso un milagro, un demonio puede hacer milagros, puede hacer cosas que se muevan, tal, no sé qué, ¿no? Pero eso puede ser que no sea de Dios. Y a nosotros, como nos encanta lo exterior, ¿no? Eso nos encanta, no sé. Bien, cualquier fenómeno místico, del tipo que sea, produce en el corazón siempre humildad. Y produce amor. Y produce caridad. Es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Humildad, pobreza de corazón y caridad, amor, ¿no? Paz, sencillez, ¿no? Mansedumbre. O sea, porque la presencia de Dios unge el corazón, ¿no? Y le hace entrar en un estado interior de amor. Entonces hace realidad lo que hemos leído en el inicio del libro de los ejercicios. Te da igual dolor que... te da igual sufrimiento, dolor que enfermedad, salud que enfermedad. O sea, lo importante no es el estado, lo que uno vive en una edad que otra, ¿no? Sino lo importante es estar con el Señor. Produce amor, misericordia. Y eso es muy importante. Por eso mi invitación es a acercarnos al Cristo crucificado. Al Cristo en la cruz. Al Cristo crucificado, al Cristo en la cruz. Y que a la luz de ese Cristo crucificado tú contemples tu vida. Contemples tu vida. Contemples cómo Dios te ha amado. Contemplar el amor de Dios. Cómo me ha amado Dios. Cómo me ha amado Dios. Así me ama el Señor. Y lo voy a decir de otra forma. No solo así me ha amado el Señor, es que así me ama el Señor. Hoy, aquí, a mí, Dios me ama así. No es un amor pasado. No es un amor que sucedió hace 2000 años y se terminó allí. El amor de Dios es un amor presente, en el tiempo, aquí. Por eso la Eucaristía es renovación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es la actualización de ese misterio. Dios me ama así. Dios me ama así. O sea, el amor de Dios por mí. Por eso la historia de muchísimos santos es el encuentro de ese alma con el Cristo crucificado. Y es muy bonito, no somos doloristas, esto hay que ser muy prudentes, ¿eh? No somos doloristas, ¿no? Doloristas que buscan todo tipo de sufrimientos, de dolores, tal, no sé qué, infligirse sufrimientos, está bien. Hay que ser muy prudente, como con ese tema siempre, el tema del dolor, ¿no? Y personas enfermas, nada, sufre, que el Señor te bendice ahí en el sufrimiento, tal. Cuidado, esto, ser muy prudente. Dicen que en boca callada no entran moscas a veces, ¿no? Y es muy prudente con lo que decimos. Muy prudente. El tema del dolor y el tema del sufrimiento. Porque al final siempre es un gran misterio. Pero ha habido apariciones místicas a santos concretos, ¿no? Que hay una invitación de Cristo a un tipo, a un modo de pasión. O sea, una participación del misterio de la pasión de Cristo. Y por ejemplo, hay personajes de una intensidad y una fuerza y una presencia que les ha ocurrido fenómenos de este tipo. Por ejemplo, el Padre Pío, toda su experiencia mística, esa aparición de aquel ser que le invita a la pasión, la estigmatización, el ofrecimiento de un tipo de cruz, una misión. Bien, a veces hay misiones de este tipo concretas y particulares, pero tenemos que ser muy prudentes con estos temas, ¿no? Porque si no los gestionamos bien, si no los explicamos bien y si no los vivimos bien, pueden producir rechazo. ¿No? Es decir, lo contrario de lo que se puede pretender. Cristo puede invitar a una persona a un tipo de misterio, de sufrimiento, de pasión. Pero Dios no nos castiga con sufrimientos ni con pasiones. También esto es muy importante. Dios no es el Dios Zeus allá en el Olimpo lanzando los rayos. A ver, este le voy a mandar un cáncer. A ver, aquel le voy a quitar la vista. Ciego. No, esto no es así, ¿no? Muy prudentes con el tema del sufrimiento. ¿Vale? Porque podemos hacer daño. Yo creo que ciertas formas de vender. A veces en la iglesia, sin darnos cuenta, hemos vendido, hemos hablado del sufrimiento de una forma y hemos podido hacer daño. Vale, eso es muy, muy prudente. Bien. Entonces, mi invitación es a que contemples el misterio de la cruz, el misterio del Cristo crucificado, y que veas el misterio del amor de Dios en ti. ¿Cómo Dios te ama? Lo que tú le has costado a Cristo. Para que te enamores de la cruz. Para que te enamores del Cristo crucificado. Muy importante, el fin no es el Cristo crucificado, es el Cristo resucitado. Aunque el resucitado es el crucificado. No se nos olvide nunca esto, ¿eh? El fin no es la crucifixión. Si todo hubiera acabado en la cruz, vana sería nuestra fe, dice Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso todo el interés de aquellos hombres de la época de Cristo, de los judíos, del Sanedrín, era condenar a Cristo a la cruz. Porque Cristo, el Mesías, no podía morir a manos de gentiles en la cruz. Podía morir lapidado, podía morir de otra forma. Pero crucificado, tenían ellos la concepción de que así no podía morir el Mesías. Luego, una forma de demostrar que Cristo no era el Mesías es llevándolo a la cruz. Por eso todo el empeño de que sea crucificado. Lo llevan a Pilatos y lo acusan, lo van acusando porque quieren que lo crucifiquen. Les da igual la razón o el porqué. La cuestión, tenemos que demostrar que este personaje no es el Mesías. No es el Mesías. Y por tanto, a la cruz. A la cruz. No es el Mesías. Crucifícalo. Entonces lo van acusando de una, de otra. Tal, primero lo acusan que se destruye el templo, después que se no sé qué. Y al final es que se ha proclamado Dios, por eso tienes que crucificarlo. ¿Por qué mal ha hecho? No sé, igual el mal que haya hecho, que lo crucifiques. Vamos, que te lo quites de en medio de una vez. Y en ese acontecimiento, lo que acaban produciendo es lo contrario de lo que pretendían. Ahí Cristo demuestra que él es el Mesías, en lo contrario. Quitándotelo de en medio, lo que acabas es poniéndolo en el centro. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Eso es un misterio, ¿eh? Pretendiendo que este no es hombre, es el Mesías, lo que acaban provocando es la redención. Yo me imagino al demonio tentando a los judíos, que lo maten, que lo crucifiquen, que se lo lleven, tal, no sé qué. Y sentarse, resulta que lo que están provocando es la redención, es que Cristo muere en la cruz y eso nos salve y nos redima. Es el gran misterio, ¿eh? Es un misterio, por mucho que nos metamos. El caso es que Dios te ama así. Dios a ti te ama así. Y va a la cruz por ti. Y sobre su leño carga tus pecados. Me acuerdo que yo, en mis clases, las clases de teología, pues una de las cosas que le decía, creo que lo comenté el primer día, a mis alumnos, una de las cosas que más nos cuesta es descubrir que yo soy salvado por Cristo. Cristo me salva a mí. Necesito ser salvado por Cristo. Necesito un salvador. Y ese salvador es Cristo, es mi salvador. Necesito que me salven. Y la gente va por ahí buscando salvaciones, ¿eh? No se nos olvide nunca. Y podemos acudir a salvaciones de tener dinero, de ir al bingo, de sacar dinero. El Salvador, que me echen las cartas, que me lean la mano, que me echen la bola, que haga no sé qué actividad, que haga no sé qué tipo de oración, no sé cuál. No voy a decir nombres, pero seguro que conocéis 50.000 más que yo a lo mejor. ¿No? Necesitamos ser salvados, que me salven. Bien, nos dice Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios que la gracia que tenemos que pedir al Señor en este momento, estaríamos en la tercera semana, es dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, padecimiento con Cristo que padece, acercarme al Cristo que padece y padecer con Él. Dejarme ser invitado a acompañarle en el misterio de la pasión, a consolar a Cristo en la pasión. Imaginaos releer el texto de la pasión, ¿no? O del Vía Crucis. Y todas las actitudes, los que van insultando a Cristo en la cruz, en el camino al pie de la cruz, ¿no? Las personas que lo ayudan y lo consuelan, Simón el Cirineo, que le ayuda a llevar la cruz. La Verónica que se acerca a limpiarle el rostro. El consuelo, ¿no? El consuelo del sufrimiento de Cristo. Su madre, la Virgen. San Juan. O sea, la mirada. Yo es que, claro, uno se imagina cómo tendrían que ser ciertas miradas en el momento de la pasión. O sea, cómo tuvo que ser la mirada de Juan y de Cristo. O sea, cómo tuvo que ser esa mirada. O la mirada de la Magdalena mirando a Cristo, ¿no? O sea, y ella sintiendo que estaba él ahí muriendo por sus pecados. O sea, esa mirada tuvo que ser. ¿Cómo tuvo que ser la mirada de la Virgen y Cristo en la cruz?
Porque estoy convencido que se miraron en algún momento. Por ejemplo, un momento más conocido es ella a tu hijo, ella y a tu madre, ¿no? San Juan y a la Virgen, mujer, ella y a tu hijo, hijo, ella y a tu madre, ¿no? Pero imaginaos la mirada de Cristo con los judíos que gritaban allí, pues si eres el Mesías, bájate de la cruz. O sea, imaginaos, ¿no? Esa mirada.
O sea, la mirada de Cristo en la cruz siempre es una mirada redentora y salvadora. Necesita de tu libertad, que es que tú te tienes que asentir, decir sí. Y ese es un aspecto muy importante que tenemos que vivir en la renovación también. Dios necesita de nuestra libertad para salvarnos. O sea, no basta con el puro don, una pura gracia, Dios toca y ¡oh!, te cae encima, ¿no? Genial. Pero tú tienes que decir sí. En algún momento tú tienes que decir sí y asentir. Tienes que aceptar. O sea, al pie de la cruz, en la cruz, Cristo está muriendo y para unos es salvación y para otros no. Cristo está muriendo por todos, ¿eh? Pero está uno de los ladrones que está maldiciendo a Dios o que enfadado allí, ¿no? Y otro le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que es el único canonizado en vida, ¿no? Este lo canonizaron en vida. Cristo. No, es el único, no solo canonizado en vida, sino el único que canonizó Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque una mirada de amor de Cristo salva. Y cuando tú eres libre y dejas que entre Cristo entra. Y recordad, por ejemplo, de los romanos que estaban allá al pie de la cruz. Algunos se convirtieron. Por ejemplo, creo que era centurión Longinos, ¿no? La tradición lo pone como que se convierte, ¿no? Y así, bueno, así tantos. Podemos mirar.
En cambio, hay otros que no. Los jefes de del Sanedrín, los sumos sacerdotes, no aceptan. Después ya en el inicio de la Iglesia va a haber de todo, dentro del grupo primigenio cristiano, de todos los grupos judíos, ¿eh? O sea, hubo gente de los sacerdotes fariseos que se convierten a la fe. Pero bien, en aquel momento, esta es. ¿No? Para que Cristo te salve, tú tienes que pedir al Señor: Señor, sálvame. Tienes que aceptar la salvación en ti. Tienes que decirle sí al Señor. Y si tú no lo aceptas, Cristo no puede. Porque necesita de tu libertad. Dios podrá dar todos los dones, todas las gracias, todas las bendiciones, todo, todo, todo. Si tú no lo aceptas en ti, Dios no puede hacer su obra. Necesita de tu libertad. Y te puede transformar de golpe, te puede tirar del caballo, te puede dar la unción, pero como tú no digas que sí, porque te ha hecho totalmente libre. ¿No? Joven rico, ven y sígueme. Y se marchó porque era rico. Bien, pues te invito a contemplar la pasión de Cristo, el misterio de la muerte de Cristo en la cruz, desde tu experiencia personal, desde tu historia personal, que hemos meditado durante, sobre todo el primer día, y mirar cómo Cristo entrega la vida por mí. Que le des al Señor gracias por amarme, por amarte. Cristo no nos ha amado en bromas. El verdadero amor no, nunca, es en bromas. El verdadero amor es en serio. El verdadero amor es redentor. El de Cristo es el amor verdadero redentor. Y lo que habéis, y los que hemos tenemos todos, personas queridas en la vida, ¿no? Todos. Y sabemos que el amor conlleva sufrimiento. Tus padres, tus amigos, tu esposo, esposa, si la tienes, hijos, hijas, si los tienes, ¿no? Conlleva sufrimiento, ¿eh? Conlleva sufrimiento y dolor. El amor verdadero conlleva dolor tantas veces. O el sacerdote, que es el párroco, las almas ven cómo se alejan del Señor, etc. Bien. Sufrimiento. Te invito a entrar en ese misterio, te invito a contemplar el misterio de Cristo crucificado, te invito a acercarte a la pasión, a través del sufrimiento de los santos. O sea, a veces nos quejamos de nuestros sufrimientos, y pueden ser muy grandes, ¿eh? Pueden ser muy grandes. Estoy convencido, si cogiéramos los sufrimientos de cada uno de los que estamos aquí, los metiéramos en un papelito, los doblásemos, chin, chin, los metiéramos en una cesta, diéramos vueltas a la cesta, y cada uno cogiera uno, o sea, volver a coger el sufrimiento de otro, estoy convencido que a la misma parte nos quedaríamos con el nuestro. Me quedo con el mío, porque madre mía lo que hay aquí. Porque la vida tiene una cantidad de sufrimientos por ahí adelante, y a veces nos quejamos de nuestra situación personal, y ves lo que hay por el mundo. Por eso te invito a poner tu sufrimiento en las manos de Cristo, a reconciliarte con tu sufrimiento, con tu experiencia de dolor, y a ver los sufrimientos de los santos. El sufrimiento de los santos. Y tenemos santos para todo. Santa Catalina Emmerich, que tuvo esas visiones de la pasión de Cristo, no sé cuántos años fueron, 40, 50, encamada, en una cama. Bueno, hombre, si uno tiene una gripe, tiene que estar 2 días seguidos y estamos dando vueltas allí que no aguantamos. 50 años, no sé, muchos, no sé cuántos son, estoy dando el dato, pero no sé cuántos. O sea, imagínate, una enfermedad para toda la vida, el tipo que sea, ¿no? Pues hay dos santos en la historia de la Iglesia, ¿no? El sufrimiento de los santos. Cogeros el que queráis, el santo o la santa que queráis, y ya veréis su sufrimiento, su pasión. La clave no está en el sufrimiento, el grado de sufrimiento, sino en el sentido que le damos a ese sufrimiento y la vivencia en el Señor de ese sufrimiento.
Tú puedes tener una pequeña contrariedad en la vida, un pequeño sufrimiento, y ese sufrimiento te puede condenar, te puede amargar y frustrar. Y ahora mismo, muchas veces, nuestros jóvenes, adolescentes, se frustran por un sufrimiento pequeño. Porque parece que en esta sociedad está prohibido sufrir, no es bueno que la gente se desaire, no es bueno contradecir a nadie, parece que no hay... ¿no? Como si la persona no tuviera que madurar. O en la vida matrimonial, en la primera discusión del primer mes ya se separan. No, esto no funciona. ¿Cuándo te veis casados? Un mes, es que hemos discutido por primera vez. Madre mía, ¿qué hacemos ahora? Esto es nulo. Bueno, no sé si sea nulo, pero bueno, el ridículo sí, eso seguro, ¿no? Primera discusión. Y así funciona la gente, ¿eh? Ante el primer problema en el trabajo, bueno, aquí hay que dejarlo, hay que cambiarlo. Hombre, si vas 30 años en un trabajo, pues no sé, a lo mejor sí, ¿no? Pero hay gente que enseguida no se le puede contrariar. En el trabajo, en la actividad pastoral, en la actividad, en la catequesis, ¿no? No puedes echar una bronca a un niño, que enseguida el niño se va. O sea, es una situación, ¿no? Pues te invito a contemplar, la pasión de Cristo, la pasión de los santos, ¿no? ¿Cómo han sufrido la pasión de los santos? Te invito a contemplar el sufrimiento que lleva implícito el ser cristiano. Por ser cristiano te acusarán y te llevarán a los tribunales. Tampoco te digo que lleves un sombrero encima de la cabeza que ponga cristiano y crucitas para que el mundo se entere, ¿no? Tampoco lo escondemos. Tampoco llevamos un sombrero encima, ¿no? Ni vamos de hábito por la calle. Si tienes que llevar hábito, llévalo. Si es tu vocación, no hay problema, llévalo, ¿no? Puede haber un hábito, hay gente que se pone un sayal. Bueno, si hay que hacerlo, bien. Pues bien, yo conozco gente que va con un sayal por la calle, ¿no? Bien. La clave está en que por ser cristianos nos acusarán y nos indicarán con el dedo o te insultarán. Yo me acuerdo de recién ordenado sacerdote, alguna vez te insultaban por la calle o me insultaron por la calle y decía, uy, Dios mío, ¿esto en serio? Te insultan. ¡Va, no sé qué! O te vas de cura y te insultan. Yo me decía, una cosa, yo recién ordenadito con 20 y pico años, y dices, madre mía, todo. Bien, pues nos insultarán, nos perseguirán. Ser cristiano implica llevar la cruz. Implica llevar la cruz de Cristo. Pensad, por ejemplo, que en la iglesia copta los cristianos llevan esculpida la cruz en el... aquí. En la muñeca, ¿no? En el verso de la muñeca. Aquí. Llevan la cruz. No solo pintada, sino, o sea, con carta tatuada, tatuada. Llevan tatuada la cruz para que sepa que son cristianos. Y si mueren en la calle o tirados por ahí, que cuando lo encuentren el cuerpo, sepan que es el cuerpo de un cristiano. Y por tanto se ha enterrado cristianamente. A veces llevamos la cruz en el pecho colgada, bueno, por ejemplo, en el bolsillo, ¿no? Es una posibilidad. Sí, pero la cruz la llevaremos siempre. Yo llevo la de Francisco, ¿no? O sea, la cruz hay que llevarla siempre. Puede ser físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Uy, sí, espiritualmente, sobre todo en el corazón, en la vida, en la vida, en la vida. En la vida. Por cierto, una cruz muy carismática la de Francisco, ¿eh? Bueno, aquí haciendo propaganda de cruces. Bueno. Bien, pues vamos a pedir al Señor Jesús ese don, esa gracia. Querer imitar y aceptar la cruz que el Señor, bueno, que es el fruto de nuestra propia vida, más que la cruz que nos envía el Señor, ¿no? Para que Dios no nos envía las cruces, sino la cruz que es parte de nuestra existencia. Y tu cruz será una cruz redentora y salvadora si eres capaz de vivirla desde el Señor. Ya no me viene a la mente, pero seguro que vos tenéis más imágenes en la mente de santos el santo es fruto de una cruz. Ignacio de Loyola fue Ignacio de Loyola porque le destrozaron una pierna en el asedio de Pamplona y lo dejaron cojo, por ejemplo. Ese fue el sufrimiento. Y después de no sé cuántos años dando vueltas por España, porque lo criticaron, lo difamamos, lo echamos de Salamanca, de Alcalá, de Manresa, de toda parte, lo echamos, y acabó en París. Después decimos que es un salto muy español, sí, sí, español, sí, lo echamos, hombre, sí, lo echamos. Pues es muy español, pero echado de España, No se os olvide nunca, la Compañía de Jesús nace en París. Después somos muy españoles y le queremos mucho, como siempre nos ocurrió en España, que tanto le queremos, está nada de la pero lo echamos, No se os olvide nunca, le echamos. El sufrimiento de Francisco de Asís, por ejemplo. O sea, el gran sufrimiento de Francisco de Asís, el gran Francisco de Asís, o sea, madre mía, Francisco, pues su gran sufrimiento es que sus hijos en vida del santo a tortas. Unos tirando para un lado, otros tirando para otro. ¿Cómo tenía que ser la fundación que estaba empezando a nacer? Los hermanos, unos tirando. Se divide, los franciscanos se dividen, si no me confundo, en vida del santo. Cuando se va, ya se esconde, no me sale el lugar, ¿no? O el monte. Se esconde allí y recibe la estigmatización. Porque ya, dejadme en paz y causa vuestras cosas. Yo me dedico al Señor y allí recibe la estigmatización. Monte Arnoya, es que no me sale el nombre.
¿Cómo es?
¿Cómo?
Alberna.
Alberna, eso o algo de eso. Bien, eso es. Bueno, pues ese lugar. Y ahí recibe la estigmatización del el santo Francisco de Asís. O sea, su cruz en vida fueron sus hijos espirituales. Bueno, podríamos ir haciendo el gran recorrido de la vida de los santos. O de los hombres de iglesia. Y es impresionante, impresionante, hay cada caso. Juan Pablo II se muere toda su familia, más solo, 20 y pico años, solo, en una soledad total, mientras en el seminario. Bueno, así tantos, podríamos hacer un ejemplo, seguro que tenéis vosotros más que yo. Por ejemplo, sí, todos. O sea, pensar la historia de la vida de los santos, su soledad, sus sufrimientos, y desde esa soledad, sufrimiento, fueron santos. Y a veces nosotros queremos ser santos huyendo de nuestra propia cruz. O sea, huyendo de la cruz o quitando de en medio lo que nos hace sufrir. Me hace sufrir el vecino, me quito al vecino de en medio. Bueno, es decir, me cambio de casa, ¿no? Me quito. Sí, vamos quitando personas, circunstancias, en vez de aprender a amar al vecino. O en vez de aprender a aceptar el sufrimiento personal. Tengo mal el brazo. Pues todo el día rebelándome contra mí mismo y contra el brazo. Todo el día renegando de Dios en mi brazo. En vez de aprender a amar a Dios en mi brazo. Y por mi brazo. Santa Genoveva, que la beatificó, la canonizó Juan Pablo II, la canonizó en la plaza de Colón, a sus grandes 5 santos, ¿no? Madre Maravillas, bueno, 5, ¿no? Entre ellos, Santa Genoveva, bueno, fundadora. Pues no tenía una pierna, porque siendo niña tuvo una pierna y encima de la mesa de la cocina le cerraron la pierna, pues tuvieron que amputar la pierna, ¿no? Entonces toda su vida sin pierna, con la cojera aquella, santa, fundadora, ahí está. Su sufrimiento, su cojera, su... ¿no? Y así tantos, podríamos poner infinito número de santos. Y ese sufrimiento es la clave de su santidad y es su camino al Padre, su camino a Cristo. Y ese sufrimiento es lo que hace que su vida tenga fruto. La vida tenga fruto. Carlos de Foucault, que siempre es uno de los grandes personajes que me encanta, ¿no? Carlos de Foucault, su conversión, su entrega al Señor, su deseo de fundar. Y se va a vivir allí a una jaima, en mitad del Sáhara. No sé si lo que es Marruecos, no sé, pero por ahí, en esa zona. Y no hay forma de conseguir un discípulo. Madre mía, eso sí tiene una frustración. Allí viviendo, varias personas van a vivir con él, nada cuaja. Nada, ni caso. 30 años, no sé cuánto estuvo allí. Ni caso. Lo estuvo probando un tiempo la trapa, pero no. Ni caso. Allí, solo, él.
Creo que en vida consiguió un discípulo. Carlos de Foucault. Y estando en mitad de las guerras, en la época de las guerras de Marruecos, todas las tensiones, sobre todo la tensión del colonialismo, ¿no? Más o menos en esa época, pues uno de los chavales que anda por allí, pues no sé cómo va por él, le apunta con un rifle y se le dispara sin querer y lo mata. O sea, que también es una forma de morir. Porque claro, queremos morir hasta con glamour. Uno quiere vivir con glamour y morir con glamour. Morir con glamour es como han muerto muchos santos rodeados de sus hermanos, discípulos, en una cama. Por ejemplo, a San Fructuoso de Braga pide que lo lleven a la iglesia, entonces lo sacan de la cama, lo llevan casi en procesión hasta la iglesia, la comunidad allí reunida en el Antel Santísimo, allí muere en una iglesia. Nos gusta cosas con glamour. Si tienes esa suerte, genial, disfrútalo, ¿no? Pero con glamour, ¿no? En mitad con sus hermanos rodeados, siendo bendecido, llorando por ti y tal, no sé qué. Glamour, eso se llama glamour, ¿no? Bien, que Dios te concede morir así, genial. Ya ha habido santos que han podido morir así. Pero el pobre Carlos de Foucault, pegado un tiro y cae muerto y a los dos o tres se encuentran el cuerpo allí tirado. También qué forma de morir. Así muere Carlos de Foucault, ¿no? Con un solo discípulo. Uno podría pensar, este tío ha sido un fracasado. Me parece que hoy en día son 30 congregaciones las que tienen por fundador a Carlos de Foucault. Dicen, oh, madre mía, después de... Ya que 30 congregaciones lo tienen como patrón. Son cientos de todo tipo de formas espirituales, tal, que viven de la tradición espiritual. Bueno, pues esta es, ¿no? La tradición espiritual. Digo ya la experiencia de Francisco Javier, ¿no? Que muere allí pobre cerca de China, viendo China, pero no puede entrar en la China, ¿no? Allí solo, ¿no? No sé si de gripe, de fiebre, no sé de qué, por el que murió, ¿no? Pero por ahí. Así es la historia de los santos, la historia de la cruz, la historia del sufrimiento, de tu sufrimiento. Y tu sufrimiento es, si unido a Cristo, redentor, corredentor con Cristo. Tu sufrimiento unido al de Cristo. Pues te invito a releer tu vida, a releer la vida de los santos, ¿no? Y aunque ahora no lo entiendas, ya lo entenderás. A veces uno no entiende por qué a mí me tiene que pasar esto, por qué tengo yo que vivir este momento de pasión y por qué. Y decimos lo de Cristo, ¿no? Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué me toca a mí esto en este momento? ¿Por qué tengo que sufrir yo esta situación en este momento de mi vida? Otra de los sufrimientos grandes que nos ocurren en la vida son nuestras debilidades. Porque puede haber un sufrimiento espiritual que te viene externamente y hay unos sufrimientos que proceden de mi naturaleza. ¿Por qué tengo que tener yo estas tentaciones? ¿Por qué tengo que sufrir yo estas pasiones? ¿Por qué tengo que vivir así? O sea, ¿por qué tengo este carácter tal? Ahí puede venir también un sufrimiento interior. ¿Por qué tengo que fracasar? Y al final, Cristo nos dice al corazón, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Pero te quiero pobre. El amor de Dios solo puede entrar en el corazón del pobre. Del pobre. Y del necesitado. O sea, si tú eres pobre de dinero, pobre de capacidades, pobre de todo, de capacidades, de no sé qué, incluso pobre espiritual, yo dones ninguno aquí, pues, mi vida es una cosa así que bueno, pues, que no va para nada, ¿no? Ya. En esa pobreza, Dios puede hacer la obra. Y la obra fundamental es que Dios se te regale y descanse en ti, ¿eh? Esa es la obra. La gran obra. Y si además haces algo más, pues genial. Muy bien, sala, adelante, ¿no? Pero la obra más importante es la obra de Dios en tu corazón, es que Dios establece una alianza contigo en tu corazón. Esa es la maravillosa obra. Por eso, gente que tiene una vocación, a lo mejor no, pues, de entrar en un convento de clausura, ¿no? Se esconden allí a los ojos del mundo y ven allí una vida de... Así se puede entender, si no, no, ¿eh? No entenderíamos eso. O si se llama otra cosa, actividad de caridad, pues sea, cada uno tiene su camino interior. Mirad, un punto y aspecto importante de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola es que el Señor nos va invitando. Puede ser que haya una invitación a un una opción de vida, ¿no? Puede ser incluso una opción vocacional, que el Señor nos puede abrir un camino ahí. Pero otra de las claves fundamentales del libro de los ejercicios de Ignacio de Loyola es el llamamiento que Dios hace al corazón a reformar la vida. A reformar la vida. A vivir la vida que ya vives con vida nueva, con corazón nuevo. A vivir lo que ya vives con corazón nuevo. A estar en tu grupo con corazón nuevo. Por eso muchas veces en la renovación hacemos renovación del bautismo en el Espíritu. No es algo que se recibe en un momento y queda ahí en la noche de los tiempos, ¿no? Volvemos a recibir el bautismo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es volver a renovar. El Señor nos renueve nuevamente. Volver a vivir con vida nueva lo que ya vivo. Para no acostumbrarme. Es decir, renovar la vida. Si soy sacerdote, renovar mi sacerdocio. Si estoy casado, renovar mi matrimonio. Si soy madre, renovar mi maternidad. Si soy esposo, esposa, mi esponsalidad. Es renovar. Hacer nuevo, reformar. Reformar la vida, ¿no? Quitar aquellos aspectos que me impiden amar a Dios, amar al prójimo, reformar, cambiar, limar, ¿no? Mi carácter, mi forma de ver la vida, mi forma de estar con el otro, con el prójimo, reformar la vida, cambio de la vida. Pidió al Señor que te dé luz interior para ver tu vida, ver aquello que tiene que ser cambiado, ¿no? Pedir al Señor el don que eso cambie. ¿Y cuántas veces, eso pasa tantas veces, una persona no cambia, un día el Señor le da el don de cambiar? O no nos damos cuenta que nuestra actitud es una actitud no positiva. Formas de ser, formas de actuar, formas de comportarnos en nuestra vida humana, social, religiosa, espiritual, de grupo, de parroquia. Tenemos una actitud, pues, no adecuada. No en consonancia con el misterio del amor de Cristo. Pues contempla a Cristo crucificado, herido de amor por ti. Contempla a ese Cristo crucificado que es fuente y manantial de agua viva. Si alguien tiene sed, que venga y beba. Tú lo que tú hemos tenido alguna vez en la experiencia de estar bajo de una catarata, ya sea una catarata de la naturaleza, o una catarata de un parque de atracciones, una cosa de este tipo, ¿eh? O de un spa, si hemos ido alguna vez a un spa, tenga una catarata de agua, agua y agua, y venga agua, y venga agua, es una cosa, y agua, y en un momento que tanta agua, ¿no? ¿Sí? Pues eso es dejarse, ¿no? Manantial de agua viva, que regenera, que lava, que limpia, que sana, que transforma, y en un momento que está cansa, ¿no? Pero, eso es. Esa es la experiencia, ¿no? Por tanto, nos enamoramos de la humanidad de Cristo. A veces nos hemos enamorado de la divinidad de Cristo. Entonces ahí enseguida empezamos, ay, Dios mío, tú que eres tan puro, tan santo, tan bueno. Entonces es el Dios que está allí y tal. La humanidad de Cristo, con todo lo que conlleva la humanidad. Yo creo que esto es algo que yo creo que no acabamos de captar. Lo que significa que un Dios se haga humanidad, o sea, por mucho que lo pensemos, yo cada vez que lo pienso, Dios, es que es tan impresionante. O sea, Dios se hace hombre. Recordad, no se hizo ángel, ¿eh? Dios nunca se encarnó ángel. Bueno, claro, uno no se puede encarnar ángel, pero bueno, o sea, no se hizo ángel.
no asumió la condición de ángel. No sé, bueno, podríamos entrar en discusiones teológicas, si esto la potencialidad, no sé qué, la esencia del seno. Pero, o sea, Dios quiso asumir la condición humana. O sea, la humanidad de Cristo está habitada por una persona divina. Y esa humanidad está en el seno de la Trinidad. Y por eso decimos que María es madre de Dios, la maternidad divina. O sea, hay una humanidad que es divina. Entonces uno lo piensa y dices, madre mía. Madre mía. Claro, o sea, imaginaos, o sea, imagino cuando descubren, por lo que dicen, descubren que aquel hombre es Dios. O sea, no, porque no solamente es que dijera que era el Mesías, o fueran intuyendo que lo fuera. El problema, y como tú, que las acusaciones que dicen es que tú te haces igual a Dios. ¿Quién te has creído que eres tú? Siendo hombre, te haces igual a Dios, a la cruz. Porque no, pues no te has creído que eres, ¿no? Es impresionante. O sea, Dios que se ha hecho hombre. Bueno. Estamos acostumbrados, lo decimos, lo decimos en el credo, lo rezamos, pero cuando uno se para y lo piensa, dice, madre mía. O sea, el Dios que se ha hecho hombre. Por tanto, su humanidad. Y es una humanidad humana, porque a veces pensamos en una humanidad tan divina que no es humana. O es una humanidad de pego. ¿No? Como es la humanidad de los muñecos, que, bueno, que no humanidad, pero es una humanidad de muñeco, que mueve, no sé qué, que toca, sí, pero no, sí, no, la humanidad de Cristo es una humanidad real, que acariciaba, la acariciaba, que tocaba, que sentía, que respiraba, que se cansaba, que se tentaba, que hablaba. O sea, es una humanidad real, que sufría, que le dolía, que, ¿no? Que andaba, que caminaba, que saltaba. Y por tanto sufrió todo lo que es de condición humana. Sufrimiento, soledad, angustia. Todo lo que es de humano. O sea, ya lo dije yo antes de ayer, ¿no? Nos encanta un Dios fuerte, poderoso, potente. Aquí estoy yo. Venga, aquí. Que pare aguas, que mueva cosas. Eso nos encanta, que ya se abra el cielo y se muevan las tempestades y tal, y si hay un trueno fuerte, eso nos encanta, ¿no? Ahora, el tema de la debilidad, ¡ay, Dios mío, este Dios que se pone débil ahora! No, 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 no. Morir tú en la cruz, a Pedro se le encara, lo coge por la solapa, vas a morir tú en la cruz, pero bueno, aquí no me, o sea, no me defraudes ahora, ¿eh? No te me pongas ahora tú aquí, ¿no? Apártate de mí, Satanás, que me tientas, ¿no? Le dice a Pedro. A Pedro ya es un tío interesante este hombre. Pues aquí un tío divertido, ¿no? Sé que si estuviera aquí dándonos caña, ¿cómo sería, no? Pero bueno, Pedro, ¿no? Se encara con Cristo. Porque claro, la humanidad es que... Mucho cuidado, la hemos divinizado tanto que nos hemos olvidado. Pues ahí tenemos la humanidad de Cristo crucificada. Y no crucificada, o sea, no muriendo de cualquier forma. Habrá que ir acabando, es que me estoy enrollando. No muriendo de cualquier forma, ¿eh? Menuda muerte. ¿Cuántas veces oigo yo? Porque como eres sacerdote, eres párroco, y hablas del tema de la muerte, es la expresión típica. Sí, pero gracias a Dios no sufrió mucho en el momento de la muerte de una persona. Gracias a Dios no sufrió mucho. Oh, ¿cuánto sufrió? Gracias a Dios no sufrió mucho, no se dio cuenta, no ha sufrido. Esa expresión continuamente la gente la repite. Tú imagínate todo el proceso de la pasión de Cristo. No va, viéndola físicamente, quiero decir, ¿no? ¿No? O sea, no somos doloristas, pero bueno, digo para que la contempléis el dolor. El dolor del amor, sobre todo el dolor de su amor, porque es un dolor de amor, ¿no? Todo el proceso de la crucifixión, a todo la flagelación, la coronación de espinas, los insultos, todos los empujones,
la bofetada. De hecho, bueno, tenemos aquí en discusiones en la Sábana Santa, la bofetada del centurión que le dio a Cristo se nota en la Sábana Santa, porque debió ser de un golpazo y se nota la inflamación del pómulo, porque le dio un, cuando está entrenado le pega un golpazo, ¿no? Que no fue una tortita, nosotros imaginamos una torta, no, debió ser un golpe de estos de, ¿no? Teníamos que explicarlos esto, pero no lo voy a hacer. Bien, es un golpe impresionante, ¿no? Que le dio el soldado romano a Cristo en el pómulo y le destrozó el pómulo. Bien, y así tantas cosas. El sufrimiento, el dolor, nuestro vivir, nuestro morir. Bien, pues pon todo tu sufrimiento en las manos de Cristo. Todo tu sufrimiento, lo que tú eres, pónselo en sus manos, ¿no? Y sigue al Señor, camino de la cruz. Consuela al Señor y Él te consolará a ti. Consuela al Señor y Él te consolará a ti. Pues vamos a continuar en el misterio del amor de Dios, en el misterio de nuestra consagración al Señor, en el misterio de la misericordia del Señor. Y no se os olvide nunca, el fin de la cruz no es la cruz. El fin del cristiano no es el sepulcro. El fin del cristiano y de Cristo no es el sepulcro, que corran una piedra delante y ni te muevas. No. Ese no es el fin de Cristo, su crucifixión. Su fin es la resurrección. Pues te invito a entrar en el Señor, en su corazón, en el misterio de su amor y en el misterio grande de su misericordia. De un Dios que nos ama y de un Dios que nos da vida.